Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Decretos presidenciales marcan el rumbo de la administración Trump. Avanza en el Senado el proceso de confirmación de gabinete. Luz de esperanza para los jóvenes soñadores. UNICEF emite alerta de crisis humanitaria en Mosul. ¿Y estaremos cerca del fin del tratamiento de las caries?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con una apretada agenda transcurre la primera semana en el poder del presidente Donald Trump. En su segundo día oficial de trabajo, sostuvo reuniones con importantes figuras del Senado y firmó 5 nuevas acciones ejecutivas que provocaron una reacción inmediata de las organizaciones que protegen el medio ambiente.
Una nueva ráfaga de acciones ejecutivas colmó la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sigue cumpliendo, al menos simbólicamente, las promesas de campaña que ofreció a sus simpatizantes. Apenas iniciando el día, durante el desayuno, Trump reafirmó su compromiso de apoyar a la industria automotriz e instó a los empresarios a fabricar sus autos dentro de Estados Unidos.
Estamos trayendo la manufactura de regreso a Estados Unidos. Estamos reduciendo impuestos sustancialmente. Vamos a hacer el proceso mucho más fácil para la industria automotriz y para quienes quieren hacer negocios en Estados Unidos.
El mandatario también firmó 5 nuevos decretos, 2 de ellos para retomar y acelerar el proyecto de un polémico oleoducto que el expresidente Barack Obama detuvo por preocupaciones medioambientales.
Tengo amigos que quieren construir dentro de Estados Unidos y al final no logran obtener su permiso de medio ambiente por alguna razón de la que nunca han escuchado. Soy ambientalista, pero esto está fuera de control.
Trump también aseguró que sigue estudiando la lista de futuros nominados para llenar la vacante en la Corte Suprema de Justicia y señaló que en pocos días anunciará su decisión.
Tomaré mi decisión en estos días y la anunciaremos la próxima semana. Hay varios candidatos calificados y elegiremos al mejor de ellos para la Corte Suprema, pero haremos el anuncio la semana próxima.
El anuncio podría desatar una nueva e importante batalla en el Senado, donde necesita conseguir 60 votos. Los republicanos cuentan solo con 52, por lo que tendrán que conseguir apoyo demócrata para ratificar al próximo nominado. El mandatario también sostuvo reuniones con líderes del Senado y con el recién confirmado director de la CIA, Mike Pompeo.
En estudio nos acompaña Gesell Tobías. Gesell, a pesar de esta apretada agenda, el presidente Trump encontró tiempo para retomar esta afirmación de que perdió el voto popular por fraude. ¿Presentó él o su secretario de prensa alguna evidencia para sustentar esto?
No, Angélica, al contrario, fue bastante difícil para Sean Spicer defender al presidente. El portavoz sostuvo que Trump recibió información que lo lleva a concluir en que hubo fraude electoral, pero dijo que no presentarán pruebas y que simplemente es algo que Trump cree desde que ganó las pasadas elecciones.
Gesell, pasando a otro tema, hay reportes de que el mandatario le pidió a James Comey seguir como jefe del FBI. ¿Qué sabes de esto?
Una vez más, no podemos todavía confirmar ni negar esta información. Distintos medios de comunicación en el país han confirmado la noticia, pero el presidente no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que Trump ha vivido 2 capítulos distintos con el director del FBI, momentos en los que lo ha criticado y otros en los que lo ha apoyado.
Hasta el momento no hay anuncios de la Casa Blanca sobre la agenda del mandatario para este miércoles. Estaremos muy pendientes. Gracias, Gesell. Ante el Comité de Finanzas del Senado, el nominado para dirigir la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Thomas Price, respondió a fuertes críticas por sus inversiones multimillonarias en la industria farmacéutica. El nominado a secretario de Justicia, Jeff Sessions, también sigue bajo la lupa de legisladores demócratas.
Una vez más, Thomas Price enfatizó ante el Senado que las multimillonarias inversiones que hizo en compañías farmacéuticas durante su periodo como legislador se llevaron a cabo de manera ética, transparente y legal. Ron Wyden, legislador por Oregón, criticó la falta de veracidad de Price al establecer el monto real de sus ganancias tras sus inversiones en una compañía biotécnica australiana. El nominado adujo que este fue un error administrativo.
La razón de esto es porque cuando me pidieron el valor, pensé que se referían al valor de compra de las acciones, no en otro momento.
Wyden recalcó que el valor real de los títulos de inversión es 5 veces más alto del que Price reportó a funcionarios del Comité de Ética, entidad que posee documentos sobre cómo la empresa en cuestión se benefició de leyes propuestas por Price. Por otro lado, Thomas Price dijo garantizar a los estadounidenses que nadie perderá su acceso a seguro médico.
Mi compromiso con los estadounidenses es mantener a los pacientes como núcleo del sistema de salud, lo que para mí significa que me aseguraré de que cada estadounidense tenga acceso a cuidados de salud asequibles y de la más alta calidad.
Este martes, legisladores también se reunieron para votar sobre la nominación de Jeff Sessions como futuro fiscal general de Estados Unidos. La senadora de California, Dianne Feinstein, solicitó posponer la votación para la próxima semana.
El Departamento de Justicia debe ser líder en la protección de los derechos de las mujeres y las minorías y debe garantizar los derechos constitucionales de todos. Esta es una nominación muy importante.
Recientemente, el Senado confirmó, pese a objeciones de los demócratas, a Mike Pompeo como nuevo director de la CIA. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Comité para las Fuerzas Armadas en el Senado estadounidense sostuvo una audiencia este martes para evaluar las necesidades presupuestales de defensa para el año fiscal 2018. Los desafíos internacionales y nacionales salieron a la luz.
Con la toma de poder como presidente de Estados Unidos, Donald Trump heredó un ejército que, en opinión del senador John McCain, se haya debilitado tras años de recortes presupuestarios.
Estimo que para reconstruir nuestras fuerzas militares en 2018 requeriremos un presupuesto de defensa básico de 640 mil millones, excluyendo el costo de trabajo actual de 260 mil millones. Esta suma es 54 mil millones mayor de lo que se planea actualmente.
Durante una audiencia del Comité de Servicios para las Fuerzas Armadas, el senador demócrata Jack Reed instó a que el presupuesto federal se considere en un contexto más amplio.
Nuestras agencias de seguridad domésticas necesitan financiamiento para garantizar la integridad de la red eléctrica, la seguridad de nuestros alimentos, agua y medicina y la protección de nuestras redes cibernéticas.
Pero la importancia de priorizar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, según el investigador Dakota Wood, es innegable.
Enviaría un importante mensaje al resto del mundo sobre cómo Estados Unidos nuevamente habla en serio sobre protegerse a sí mismo y sus intereses, sobre cómo apoyará a quienes elijan alinearse a una causa común y servir de bastión contra fuerzas del caos.
El analista Thomas Mankin advierte sobre otro riesgo latente.
Tanto China como Rusia han invertido en capacidades militares que amenazan el dominio estadounidense en el ramo de armas de guerra avanzadas, y les hemos dado una década y media para que se equipen.
Pero antes de que se apruebe un aumento al gasto de defensa, el experto Lawrence Korb llama a considerar cómo se costeará.
No saquen fondos de otros programas que hacen fuerte al país. Uno, la deuda y, claro, el financiamiento de nuestros programas de infraestructura, educación y cambio climático.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, soñadores celebran con cautela anuncio de la Casa Blanca y las conversaciones entre Picasso y Rivera.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como un alivio temporal perciben las organizaciones proinmigrantes las declaraciones del nuevo portavoz de la Casa Blanca, quien afirmó que por ahora las autoridades migratorias se concentrarán en aquellos inmigrantes indocumentados con registros criminales.
El anuncio en la Casa Blanca de dar prioridad de deportación a personas con registro criminal que se encuentren en Estados Unidos ilegalmente es interpretado por algunas organizaciones proinmigrantes como un alivio temporal. Advierten a los soñadores, sin embargo, que este no es momento de bajar la guardia. Julio Calderón es estudiante indocumentado y asegura que la medida resulta oportuna para quienes son beneficiarios del programa DACA.
Se puede respirar, pero solamente por un segundo, y hay que seguir luchando porque no podemos tirarnos para atrás, calmarnos y luego nos dan un anuncio que es negativo.
Durante la administración Obama, las deportaciones incrementaron pese a las órdenes ejecutivas del expresidente en favor de los inmigrantes. Pero según Calderón, los soñadores no se pueden descuidar, pues podría haber cambios súbitos.
Sí se dijo que se le va a dar prioridad a los criminales, pero tenemos que entender qué tipo de criminales están hablando ellos, ¿no? Porque el hecho de ser indocumentado, muchos de ellos ya nos ven como criminal.
Los activistas advierten sobre posibles modificaciones legislativas que en estados como Florida podrían perjudicar a los inmigrantes. Alertan sobre al menos una ley que podría elevar la gravedad de delitos menores para personas que no cuentan con estatus migratorio legal. Así lo explica Paola Calvo, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida. En entrevista con La Voz de América, la funcionaria comentó que lo dicho en Washington puede diluirse con la aprobación de una nueva ley en la legislatura local el próximo mes de marzo.
Si eso pasa aquí en la Florida, puede que sea que mucha gente de que en un momento no era considerado un criminal, ahora sí lo sería. Y eso es una ley que estaría afectando específicamente a solamente gente indocumentada.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una poderosa tormenta azotó el noreste de Estados Unidos la madrugada de este martes, dejando a más de 35 mil personas sin servicio eléctrico y dejando a su paso numerosas inundaciones. La misma tormenta dejó un saldo de por lo menos 20 muertos en el sur del país, la mayoría de ellos en Georgia. En la costa oeste, el panorama también es preocupante. 50 condados de California fueron declarados en estado de emergencia por las inundaciones y deslaves dejados por las tormentas invernales que cruzaron la zona durante el fin de semana. El Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles celebra la contribución artística del mexicano Diego Rivera y el español Pablo Picasso en una exposición que revela sus vínculos culturales con las tradiciones de sus ancestros. Arturo Martínez, nuestro corresponsal en California, visitó la exhibición y preparó el siguiente informe.
Dos de los artistas más representativos del arte moderno del siglo XX se dan cita desde noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo del Condado de Los Ángeles, mundialmente conocido como LACMA. La curadora de la exposición, Diana Magaloni, dialogó con La Voz de América sobre esta muestra organizada en colaboración con el Museo del Palacio de Bellas Artes de México.
Lo que le da dignidad a los pueblos son sus tradiciones, su historia, ¿no? Esa dignidad de la cultura fue súper bien entendida por dos de los grandes artistas del siglo XX. Uno europeo, Pablo Picasso, y otro latinoamericano, mexicano, Diego Rivera. Entonces, de eso se trata la exposición, de hacer dialogar a América y a Europa y de hacer dialogar al pasado y al presente.
Más de 35.000 personas han visitado ya esta exposición que reúne más de 100 obras de los artistas coetáneos Diego Rivera y Pablo Picasso en paralelo con obras tradicionales tanto de la cultura clásica europea como de la cultura ancestral latinoamericana.
En los años 20 y 30 no solamente en México, pero también en Estados Unidos, también en Chile, Pablo Neruda, había un movimiento para decir, estas son nuestras raíces, somos distintos a Europa, porque nosotros tenemos una raíz en las grandes culturas indígenas del continente.
Magaloni ve un paralelismo entre la crisis política que sufrieron Rivera y Picasso por la Primera Guerra Mundial con la situación mundial de la actualidad.
Es súper importante ver el ejemplo, ¿no?, de cómo se supera una crisis en los años 20, hoy que tenemos pues una crisis de puntos de vista donde necesitamos encontrar nuevos puntos de cohesión. Y entonces quizás eso es lo que esta exposición logra aportar a la reflexión.
La muestra, que cuenta con obras del propio museo, así como del MoMA de Nueva York y de la colección personal de Diego Rivera, podrá visitarse en Ciudad de México a partir de junio. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, Venezuela camino a la hiperinflación y 750,000 de vidas en peligro.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro toma medidas para tratar de mejorar la situación económica del país, el Fondo Monetario Internacional alertó en su más reciente informe que la nación sudamericana avanza rápidamente hacia la hiperinflación.
Los indicativos económicos en Venezuela no son nada alentadores. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de 6% en 2017. Esta sigue a la de 12% de 2016, ambas causadas por enormes distorsiones económicas. Esto demuestra que la nación avanza hacia lo que economistas denominan la hiperinflación de 2017. En un nuevo intento para mejorar la situación, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, sustituyó al presidente del Banco Central de Venezuela por el economista Ricardo Sanguino.
En mi cargo como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido postular para designar como presidente del Banco Central de Venezuela al economista Ricardo Sanguino, hombre de gran experiencia. Lo conozco muy bien, es uno de los hombres más estudiosos y conocedores de la vida financiera, económica, monetaria.
Sin embargo, el parlamentario opositor y especialista en finanzas, José Guerra, asegura que independientemente de quién dirija el Banco Central, no se justifica que la inflación supere los tres dígitos.
Maduro se casó con un modelo, y ese modelo lo está llevando, lo está exprimiendo, y se está uniendo con él.
Ajá, ¿y cuánto tiempo más falta? O sea, ¿cuánto más se le puede exprimir a ese modelo en el escenario en el que estamos actualmente?
Los países siempre pueden caer un poco más, lamentablemente, y el caso nuestro es ese.
El economista Jesús Cacique, por su parte, asegura que la contracción económica anunciada por el Fondo Monetario Internacional se queda corta, porque a su juicio debería ser de un 12% aproximadamente.
Lo que corresponde en materia inflacionaria, el Fondo Monetario Internacional estima para el año 2017 la pulverización del poder adquisitivo en Venezuela, que es 2.200%. No tenemos referencia de la inflación acumulada en el país. Banco Central de Venezuela tiene las cifras tan trancadas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que vienen violando recurrentemente el Banco Central de Venezuela la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Fondo Monetario Internacional destaca que la incertidumbre por posibles cambios en la política comercial de Estados Unidos hará que América Latina y el Caribe tengan en 2017 una recuperación económica menos robusta de lo previsto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com, entérese de los acontecimientos que afectan a Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de La Voz de América. UNICEF alertó sobre la preocupante situación de cientos de miles de niños en el Medio Oriente, expuestos a constantes amenazas, desde bombardeos en Mosul hasta precarias condiciones del clima en los campamentos de refugiados.
El organismo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó preocupación frente a la situación que enfrentan miles de niños en el Medio Oriente. Según UNICEF, tanto refugiados sirios como menores desplazados en áreas de conflicto como Mosul, donde tras las operaciones militares contra el Estado Islámico, alrededor de 750,000 civiles localizados en el oeste de la ciudad se encuentran en inminente peligro.
Los niños se encuentran viviendo en condiciones que solo se pueden describir como dramáticas para ellos. Probablemente no pueden salir de sus casas.
Bombardeos han seguido siendo registrados en Mosul, ocasionando la muerte de civiles, aunque es difícil verificar cuántas personas han muerto o han sido heridas, en especial porque existe información que invoca que miembros del Estado Islámico se encuentran escondidos en las casas de la población civil y los usan como escudos humanos.
Manifestó desde Ginebra Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Aún así, UNICEF continúa sus esfuerzos para educar a los niños afectados.
30 escuelas fueron reabiertas el domingo en el este de Mosul con la ayuda de UNICEF, permitiendo que 16,000 niños retomen sus estudios.
Esfuerzo que espera evitar que se repita la situación de los casi 3 millones de niños sirios refugiados en el Medio Oriente, que según UNICEF no están estudiando. Y quienes en otras regiones como Grecia y los países bálticos, donde continúan refugiados más de 27,000 niños, las condiciones de vivienda no son las adecuadas para enfrentar el invierno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En segundos, un medicamento capaz de regenerar los dientes y una molécula que podría revolucionar la agricultura.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con 14 nominaciones a los premios Oscar, el musical La La Land empató el récord de Titanic. La cinta competirá en las categorías de Mejor Película, Dirección y Actuación por los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone. La Academia entregará las estatuillas el próximo 26 de febrero en Los Ángeles. Un equipo de científicos en el Reino Unido realiza pruebas de una técnica que podría reducir las visitas al dentista en el futuro. El tratamiento estimula la autorreparación de los dientes utilizando un medicamento para tratar los síntomas del Alzheimer.
Una temida visita al dentista para un empaste tiene los ingredientes de una pesadilla, pero un equipo de investigadores, liderados por el profesor Paul Sharp de la Universidad King's College en Londres, han recrecido dientes en ratones utilizando células madre.
We've developed a really simple system.
Desarrollamos un sistema muy simple. Envuelve la colocación de un fármaco en una pequeña esponja que va dentro del diente, en una cavidad creada por el odontólogo. Esto estimula el proceso natural que ocurre de todas formas, después de cualquier lesión, pero el proceso se sobreactiva reparando la cavidad con la producción de dentina.
La investigación rediseña una droga ya aprobada para pruebas clínicas para tratar el mal de Alzheimer, ofreciendo el potencial de aceleración del proceso de aprobación. Las esponjas biodegradables de colágeno también ya se utilizan comercialmente, creando una técnica simple con implicaciones fascinantes para el tercer mundo, según el doctor Nigel Carter de la Fundación para la Salud Oral.
Recrecer el diente perdido será un gran paso hacia adelante, pero es importante saber que no deberíamos tener dientes dañados de primera instancia. Hablamos de una enfermedad totalmente prevenible.
El taladro del dentista todavía tiene un futuro, ya que cualquier deterioro dental existente necesita ser removido y la esponja insertada. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos desarrollan una molécula sintética que ha demostrado poder aumentar el tamaño y contenido de almidón en los granos de trigo. El descubrimiento podría tener implicaciones significativas para la seguridad alimentaria global.
Dentro de una cámara especialmente diseñada, crece una planta de trigo experimental, con granos 20% más grandes que los de plantas normales. Un rocío con una molécula sintética disuelta en agua ayuda a la planta a absorber más del azúcar natural producido en la fotosíntesis, señala el doctor Matthew Paul de Rothamsted Research.
Encontramos que este azúcar activa los genes para la síntesis de almidón en los granos de trigo, lo que provee más capacidad para la síntesis de almidón en el grano y más azúcar en el trigo, granos más grandes, cosechas más grandes.
La aplicación de la molécula debe ser llevada a cabo en un momento específico del proceso de crecimiento de la planta, dicen expertos.
En condiciones ideales para crecimiento, el rocío debe ocurrir en un momento en particular durante el ciclo de vida, entre 5 y 10 días después del florecimiento, cuando la molécula es más beneficiosa.
Las mejoras a las cosechas serán muy pronto vitales para garantizar la seguridad alimentaria a nivel global. De hecho, Naciones Unidas dice que hoy en día cerca de 800 millones de personas en el mundo sufren de malnutrición exacerbada por la sequía. Las pruebas de laboratorio con esta milagrosa enzima han sido exitosas y el próximo paso es replicarlas en ambientes naturales en meses próximos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con uno de decenas de ensayos que realizan las escuelas de samba en preparación para el Carnaval de Río de Janeiro. La ciudad brasileña se alista para recibir a más de 1 millón de turistas para la celebración que este año comienza exactamente dentro de un mes. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.